Abrimos a Filipenses capítulo 1, versículo 1. Algo emocionante ver este libro de Filipenses. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando comenzó la congregación en Filipos, había mucha dificultad. Pablo recibió una visión del Señor de un hombre de Macedonia que llegara a ayudar. Y llegó a un río y había un grupo de mujeres bajo un árbol reunidos en oración. Y ahí estaba Lidia, la vendedora de púrpura. Y ahí sí se comenzó la congregación con una reunión de señoras. Y más tarde, ellos fueron a orar por una niña que estaba mal. Tenía un demonio. Y ella gritaba, esos son los siervos del Dios Altísimo. Pero Pablo, viéndola y teniendo discernimiento que tenía demonio, dijo, sal de ella y déjala en paz. Y el demonio salió de la niña y quedó bien. Pero después todo el escándalo en la ciudad, porque la palabra de Dios había llegado. Y le echaron a Pablo y Silas ahí en la cárcel. Y les agarraron a golpes, les abrieron la espalda a los dos. Y dice la Biblia que les pusieron un cepo, y es donde van los pies y las manos, y ahí con la espalda toda abierta, ¿qué hicieron en esa cárcel? Se pusieron a cantar, imagínense nada más, y ahí estaban cantando las alabanzas al Señor, todos, pueblos, todos, batí las manos, y ahí estaban alabando al Señor en la cárcel. Entonces, un terremoto llegó y sacudió las puertas y se abrieron las puertas y el carcelero, temiendo que si escaparon los presos, le iban a matar a él porque decían que le habían dado una feria para que los dejara salir y para matar, pues ya era la garantía que no iban a sobornar el custodio. Entonces, Pablo, en lugar de salir corriendo, vio al carcelero y dijo, el carcelero dijo, pues, se van a escapar y pidiendo luz, Pablo y el carcelero dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serás salvo. Y esa misma hora de la noche, el carcelero recibió a Cristo, fue bautizado, toda su familia, a las 2 de la mañana, y ellos comenzaron la congregación cristiana en la ciudad de Filipos. Por lo cual, Pablo, en esa carta, es una carta misionera, cuando él, como misionero, está yendo a muchas partes a llevar las buenas noticias, la congregación en Filipos, ellos apoyaban económicamente a Pablo para que pudiera predicar. En otras ciudades, él hacía tiendas, tenía su negocio para comer. Pero aquí en la ciudad de Filipos, ellos dijeron, no, queremos que te dediques tiempo completo a dar estudios bíblicos, orar por los enfermos, y te vamos a apoyar. Entonces, cuando él fue a Filipos, y después de salir de Filipos, le apoyaron económicamente. Y el libro de Filipenses es donde se habla más del gozo del Señor. Por lo cual vamos a abrir aquí Filipenses 1:1, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ahora, está hablando a todos los cristianos que están en Filipos y también a los obispos y diáconos. Los obispos son los ancianos o los pastores. La palabra obispo literalmente es aquel que es supervisor o supervisor. Los pastores que ven por el rebaño. Los diáconos son los que se dedican al servicio dentro de la congregación. Los sugieres, los que es escuela dominical, los de alabanza, los que están sirviendo en forma práctica en la congregación. Dice Pablo, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes. Por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Me gusta la expresión rogando con gozo. Muchas veces cuando nos ponemos a rogarle al Señor, lo hacemos con lágrimas o con desesperación. Es porque no tenemos confianza para con Dios. Si mi hijo viene y me dice, papi, necesito 20 pesos para comer una torta, tengo hambre. ¿Qué le digo? No, aguántate hasta la cena. No le voy a decir así, ¿verdad? Pues, si tengo 20 pesos, pues, le compro la torta. Porque con gusto quiero cuidar a mi hijo, que tenga algo de comer. Y así es Dios. Podemos acercarnos, la Biblia dice, confiadamente. Podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia para recibir socorro oportuno. Muy importante ese punto. No venimos delante del Señor rogando, Señor, no sé qué. Bueno, a veces lo hacemos, ¿no? Porque somos seres humanos. Pero bíblicamente debemos llegar delante del Señor con confianza, sabiendo que Él nos ama y Él quiere bendecirnos, Él quiere darnos lo que necesitamos. Entonces Pablo dice, rogando con gozo. ¿Cómo es eso? Si nosotros creemos que Dios quiere darnos lo que necesitamos, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta según sus riquezas en gloria. Él va a darnos todo lo que necesitamos. Entonces tenemos esas preciosísimas promesas. La cosa es venir delante del Señor con sus mismas promesas y dar gracias por lo que va a hacer. Por ejemplo, en lugar de orar así por el ser hermano o el ser querido, un hijo que anda mal en la droga, digamos, ¡ay, Señor, por favor, te ruego! Y como que lo más dramático nos ponemos, lo más dramático, Dios tiene que escucharnos. No es así. Podemos llegar confiadamente delante del Señor y decir, Señor, tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serás salvo. Es tu promesa. Y tu palabra dice, es la confianza que tenemos para con Él. Si alguna cosa pidiera según su voluntad, Él nos oyó. Y si nos oyó, tenemos las cosas que le hemos pedido. Otra vez, la confianza de saber que Cristo no quiere que ninguno se pierda, más que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, si le pido a Dios que mi hermano sea presidente de la República, pues ahí sí quién sabe si Dios va a contestar. Pero si le pido al Señor, si mi carnal necesita a Cristo y le puedo pedir con toda la confianza, que él va a ser salvo. Tiene la confianza que Dios, ahora no le va a aconsejar, a veces gente quiere aconsejarle al Señor. Si el Señor, te pido por mi hermano, Señor, que tú le traes una muchacha cristiana que le hable la Biblia y que empiecen a platicar, después pueden, no. A veces requiere una tragedia, un choque automovilístico, un despertar de repente del mundo espiritual. Una noticia que tiene cáncer o que tiene sida. Y de repente se dan cuenta de que ya no tenemos todo el tiempo del mundo para recibir a Cristo, que hoy es el día de la salvación. Pero Dios utiliza la oración, pero rogando con gozo. Gracias Jesús, porque mi hermano va a conocerte. Gracias Jesús, porque los planes que tienes para mis hijos son buenísimas. Los planes son buenísimos. Cosas buenas tienes para mis hijos. Yo sé que eres un Dios bueno. Rogando con gozo. Parece contradicción. Si estamos rogando, rogando con gozo, dice aquí. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo. Me gusta la palabra oración aquí. En griego tiene la palabra pros, delante de oración. Quiere decir orar cara a cara. La Biblia dice que Moisés oró cara a cara con Dios. Tuvo esa confianza, esa fe, esa creencia que Cristo estaba escuchando cada palabra que decía. Que no era una oración Ojalá si hay alguien por ahí que me escuche por ahí. No, él tiene como cara a cara. Y esa palabra en oración es tener una plática con Dios. Es platicar normalmente. Por eso cuando platicamos, no nos ponemos a gritar fuertemente. ¿Por qué? Porque platicamos con Dios como platicamos entre nosotros. Si Alfredo llegara a mí y empieza a gritarme, ¡Juan, cómo estás! Bien, ¿y tú? Pues, no es algo natural. Es una cosa que debe ser natural. Platicamos con nuestro Padre Celestial. Por eso no tenemos que cambiar el tono de voz, no tenemos que gritarle, no tenemos que llorar y agarrar puños al piso. Sino que Dios quiere ver fe en nuestro corazón. Es la fe que mueve montañas. Creer que Dios va a suplir el trabajo que tú necesitas. Creer que Dios va a intervenir en tu familia a resolver el problema que está ahí. Creer y estar confiado que Dios te va a sanar. Porque Dios te dio una palabra que Él te va a sanar. Y tú confiada o confiado que Dios llevó tus heridas y fue castigado por tus pecados. Por lo cual dice siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio. Ahora, la palabra comunión y la palabra en griego, koinonía. Y tenemos la palabra comunión en común, que tenemos un mismo sentir, que seamos familia. Y una cosa triste hoy día, las familias se están peleando. ¿Te has fijado? Tantos familiares que están peleados. Y cuñado, cuñada, tío, tía, suegra. Bueno, eso es saber la suegra, pero los pleitos que hay en las familias. Y eso no debe ser así. Debe haber oración. Si alguien anda mal en tu familia, orar. Pedirle a Dios que Dios intervenga en su vida. Y para que tengamos comunión unos con otros. Eso quiere decir que seamos el mismo sentir. ¿Y cuál es el sentir? Dice, la comunión en el Evangelio. Cuando nuestra pasión, nuestro deseo, todo nuestro deseo, es para extender las buenas noticias. Compartir. En este jueves vamos a ir a un parque de patinetas a hacer un alcance para compartir Cristo con esas gentes que a veces andan mal, con drogas y andan vagando por tu barrio. Pero Cristo también les ama. Hacemos un alcance, les predicamos a Cristo, a los pescadores les hablamos de Cristo, a los taxistas les hablamos de Cristo, a los choferes de camión les hablamos de Cristo, a los maestros les hablamos de Cristo, a los empresarios les hablamos de Cristo, a los licenciados les hablamos de Cristo, a los políticos les hablamos de Cristo, a los comerciantes en la tienda compramos algo, decimos Cristo te ama. Yo tuve una experiencia en esa semana. Todos tenemos experiencias, todos tenemos cosas que Dios hace. Tuve que hacer un trámite. ¿Cuántos nos gusta hacer trámite? Yo no. Te hacen esperar. Ah, no, falta una firma. No, que falta un papelito, ya sabes. Ay, qué horror. Pero fui y me tocó una señora amable. Le digo, fíjese que no están bien los papeles, pero yo le ayudo a llenar los papeles bien. Tengo todos los datos en la computadora. Y dije, ay, qué amable. Entonces, hicimos todo el trámite y saliendo dije, pues, tanta gratitud que tengo en mi corazón porque fue muy amable conmigo. Entonces, el otro día, al amanecer, yo me pongo a orar por ti, por otras gentes que Dios pone en mi corazón, y comencé a orar por esa señora. Dije, Señor, esta mujer necesita a ti. Yo le hago preguntas, no así predico abiertamente a todos, sí a Cristo, no. Hago preguntas, cómo viven, cómo es su familia, tiene fotos de su bebé allí, y me di cuenta que no está casada y otras cosas. Entonces Dios puso en mi corazón a hacerle una carta. Y le puse en la carta: te agradezco mucho, muchas gracias por las atenciones. Puse: te podría dar, hice un dibujito de globos. Te podría dar globos, pero ¿qué dirían todas tus vecinas? O sea, los globos que van a hacer. Eso pasó. ¿Pero qué dirían los de tu oficina? Puse: podría darte flores. Y tenía unas flores, dibujé unas flores ahí, ¿no? Podría darte unos y puse flores. ¿Pero qué diría mi esposa? Pero aquí hay algo que puedes usar para comprar un regalito para tu hijita. Pero te quiero decir que alguien te ama muchísimo. ¿Cuánto? Es un dibujito de alguien haciendo así, muchísimo. La ama. Y un niño le preguntó, diciendo: ¿cuánto me amas? Y él extendió sus manos y me dijo. Puse: hay una congregación cristiana a 3 puertas de donde estás trabajando. Hay gente que quiere verte ahí. Dios te bendiga. Entonces pude compartir mi fe en Cristo sin agarrar una Biblia y darle. ¡Fuerte! ¡Arrepiéntete! Había un niño en México, en la Ciudad de México. Y era chiquitito y le gustaba predicar. Decía: arrepiéntete, generación de víboras. Pero ese mundo de gente que dice: ¿cómo que pasó contigo? Tú arrepiéntete, yo ando viéndoles mal. Es el amor, el interés genuino en las personas, en sus familias, en sus necesidades. La gente ve el amor de Cristo y responde, ¿no?, al amor. Pero mire, la comunión que tenemos es a base del Evangelio, de compartir las buenas noticias. Por eso nuestra pasión, nuestra misión en este mundo, como Cristo dijo, por tanto, ir y predicar el Evangelio a toda persona, ir a las naciones y hacer discípulos en todas las naciones. Por eso nuestra pasión es ir extendiendo las buenas noticias. Por esa comunión, la razón venimos aquí reunidos, oramos, diezmamos, sacrificamos, es para ganar más gente con las buenas noticias. No es para tener un club social, no es para que estemos contentos uno más de nosotros. Es siempre con esa finalidad, conocerlo a Él y darlo a conocer. Conocerle a Cristo y darlo a conocer. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí es una promesa fabulosa. Cristo ha comenzado una obra en ti. El Espíritu Santo ha llegado a tu corazón, ha llegado a tu vida, ha tomado posesión de ti. Y ahora que Cristo está en ti, Cristo en ti, la esperanza de gloria, ya que Cristo está en ti, Él quiere decirte que Él va a terminar la buena obra que ha comenzado. Ahora, a veces no vemos logros. Ya cuando nos ponemos un poco más viejos, a veces olvidamos las cosas. ¿Qué ha pasado una vez? ¿Estás ahí, de repente se te va el avión? Hay un problema muy grande ahora en Florida. En el estado de Florida, en los estados, mucha gente se jubilan y es puros jubilados. Y tienen 80, 90 años y siguen manejando sus carros. Pero a veces no se acuerdan dónde viven y se pierden. Y es un problema. Y me contaron de todos los viejitos. Uno salió de compras y la señora se quedó en la casa. De repente vio la noticia. Y uno andaba en sentido contrario, en la autopista, con tantos carriles. Y habló luego, porque sabía, era la misma carretera donde andaba su esposo. Y decía: mi amor, yo sé que andas en la carretera 77. Mucho cuidado, porque alguien anda en sentido contrario. Y de repente el esposo dice: no es uno, son muchísimos. Así pasa, man. Nos da el avión. Pero Dios va a terminar la buena obra que ha comenzado en ti. El salmista dijo, Él perfeccionará lo que te trata de ti, o lo que concierne a ti, o lo que te tiene que ver contigo. Él va a perfeccionar, va a terminar la buena obra que comenzó en ti. Persuadido de eso, que Dios está trabajando, Dios está haciendo la obra. A veces fallamos, a veces olvidamos, a veces se nos va y hacemos una tontería. ¿Cuántos de aquí han hecho una tontería? Levanta la mano. ¿Los demás? ¿Verdad que sí? Pues todos, mi mano está arriba. Lo hacemos, se nos va el avión y de repente, ay, ¿qué estoy haciendo? Pero gracias a Dios, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros fallos, Cristo está trabajando en nosotros. Y de repente, cuando tenemos esta confianza, nos inspira, cuando hacemos un error, bueno, vamos a dejarlos atrás y vamos adelante. Pero mucha gente dice, ay, la regué, ay, ya no tiene chiste seguir con Cristo. La fallé, ya no tiene chiste seguir adelante. Y se dan por vencido. Nunca hagas eso. Si tropiezas un poco, levántate y sigue caminando con Cristo. Porque la promesa es esta. Él perfeccionará o terminará la buena obra que ha empezado tu vida. Versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuando les tengo en mi corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Ahora, esa expresión que son participantes conmigo de la gracia, tienes que comprenderlo. Esta congregación apoyaba económicamente a Pablo como misionero. Pero ¿dónde estaba Pablo predicando? Estaba en la cárcel. Y él, dice la Biblia en Hechos, estaba encadenado a un custodio. Y ese custodio tenía que ir con él a todas partes. Así era el baño, el custodio tenía que ir con él. Y cuando Pablo se bañaba ahí en la regadera, pues también el custodio tenía que levantar la mano ahí cuando Pablo se bañaba. Porque siempre andaba encadenado a un custodio. Ahora, Pablo podía quejarse y decir, no, qué malo. Pero él predicó a todas esas personas. Más adelante, es decir, todo el mundo ha recibido a Cristo. Pero él estaba en cadenas. Él estaba en la cárcel. En lugar de quejarse, él vio que Dios tenía un propósito. Que ellos eran participantes con él de la gracia. En otras palabras, en capítulo 4 vamos a ver que cuando ellos apoyaron al misionero, a Pablo, en su cuenta celestial, en el cielo, ellos tenían también la bendición de esa inversión. Por ejemplo, ¿te acuerdas la historia de David cuando estaba en la ciudad de Siclag y andaba en una guerra y vinieron los enemigos y llevaron todo su ganado y todas las mujeres y sus niños? Y llegó David con sus soldados al campamento. Y estaban, pues, rasgándose, rompiendo la ropa, diciendo, no, nuestros hijos, nuestras familias, hemos perdido todo. Y querían matarle a David. Pero David, dice la Biblia, él se fortaleció en el Señor. En otras palabras, dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová. David habló consigo mismo. Ándale, alma, bendice al Señor. Alma mía, bendice al Señor. No olvides ninguno de sus beneficios. Que sana todas tus heridas, que perdona todos tus pecados. ¡Anímate! Es un anuncio muy grande para que sea, anímate. ¿Qué quiere decir? Anímate. Alguien te ama. Pero David se animó en el Señor y pudo ir tras los enemigos y los pudo conquistar. Pero no todos fueron con él. Unos se quedaron con las maletas. Y David dijo, los que se queden con las maletas, les va a tocar igual en proporción los despojos o lo que el botín que los que fueron a la batalla. Compartieron por parte igual. Igual nosotros. Uno predica, otro trabaja en un trabajo para aportar económicamente para que se haga esa realidad. Pero aquel que aporta y aquel que hace el trabajo recibe la misma recompensa en el cielo. Por eso dice aquí, son coparticipantes conmigo en esta gracia. Versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo les amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Muy importante que nuestro amor crezca en el conocimiento y el entendimiento. Hay gente que dicen que el amarle a alguien, amarle a un hijo, es darle todo lo que piden. Eso no es cierto. Los hijos tienen que trabajar para ganar lo que tienen. Si les damos fácil, a veces decimos, bueno, yo tuve que batallar mucho para tener lo que yo tengo. Ahora, cuando mi hijo crezca, yo quiero que él tenga su propia bicicleta y una nueva, no como una viejita que yo tuve. Y queremos dar todo muy fácil a los hijos. Pero es importante que veas que eso no es amor. El amor es que los niños tienen que aprender a trabajar. Tienen que hacer sus quehaceres en la casa, ayudar en la cocina, tender la cama. Y cuando cumplen sus trabajos, entonces viene la bicicleta. Tristemente, hoy día, muchos padres no pueden con sus hijos. Y los hijos empiezan a gritar y hacer un escándalo. Y los papás, para aplacar a sus hijos, dicen, no llores ya, aquí hay una bicicleta. Y los niños como chantaje, sacan lo que quieran. Nosotros, en nuestro amor, y que se conciencie con entendimiento. El amor no quiere decir ayudar a todos, porque el amor es ayudar a los que Dios quiere ayudar. Dar un abrazo a aquel que necesita el abrazo, porque Dios te ama y quiere mostrarte tu amor.
¿Buenas noticias? No, la verdad no son.
¡Son buenísimas noticias! Yo una vez andaba extraviado, una vez andaba perdido, no sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo, había buscado el amor, pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa, con personas que estaban alabando a Dios, cantando un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo. Y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste. Y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esa vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo. Fue clavado en la cruz, le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro Ensenada, Riverol, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7. Te esperamos.
Soy feliz, tocaron a mi puerta.